Bueno, eso quería compartir con ustedes, hermanos, antes del mensaje, cuyo título es Camino, Verdad y Vida. Camino, Verdad y Vida. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han oído otras personas argumentaren que no importa el camino que sigan, pues todos los caminos llevan a Dios? Muchos dicen que es suficiente creer en Dios y ser buenos, hablando de amor, pues al hablar de amor, estarán hablando de Dios. Más aún, muchos dicen que no importa los medios, si al final se llega a Dios. Pero esas son ideas muy equivocadas sobre la vida cristiana. Pues la manera como piensa Dios es muy distinta a la que piensa el hombre. De la misma manera que padres y hijos difieren en la forma de encarar la vida. Y eso es exactamente lo que el profeta Isaías, y podemos ir a su libro, en el libro de Isaías, capítulo 55, al versículo 8 y 9, vamos a leer. Aquí es exactamente, eso es exactamente lo que dice el profeta Isaías en estos versículos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Van a permanecer en este libro y en este capítulo, porque vamos a leer más adelante, a continuación, otros versículos de este mismo capítulo. Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos, dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Les daré ahora un ejemplo de lo que dijo el profeta en lo que acabamos de leer, y las menciones de padres e hijos. Imaginen ustedes una piscina como aquella piscina templada del Hotel Regina Convenciones que hemos conocido. Ahí hemos pasado ya varias fiestas de tabernáculos, ¿no? Las últimas. Un niño de 3 años la ve a esa piscina como un lugar para divertirse. Sin embargo, los padres de aquel niño piensan distinto. La ven como un lugar potencialmente peligroso, donde el niño puede ahogarse si no es asistido por los mayores. Lo que tenemos que dar cuenta en este ejemplo, y para entender las palabras mismas del profeta Isaías, es que el hombre representa aquel niño de 3 años. Y la piscina representa el mundo lleno de atractivos. Pero Dios, así como los padres, ve un mundo lleno de trampas y muy peligroso, de engaños que aleja el hombre de su creador. Por ello, no es raro encontrarse con personas que creen que muchos son los caminos que pueden conducir a la salvación. Pero Dios solo ve y solo tiene un único camino, el camino que Él mismo ha diseñado. ¿A quiénes entonces se refería Dios con esas palabras escritas por el profeta Isaías? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. A un principio podemos pensar que se refería a todos los seres humanos, incluyendo a nosotros. Pero cuando leemos el versículo 9, aquí es donde Dios afirma, ya hemos leído, mis caminos son más altos, dijo Dios, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, con esa afirmación del versículo 9, empezamos a entender que Dios no se refiere a los que hemos sido llamados a ser parte de la iglesia. Porque si el camino que nosotros aquí presente trillamos fuera distinto del camino de Dios, entonces en vano estamos hoy reunidos acá. No es para nosotros ese mensaje. Salmos afirma en más de una oportunidad que hay camino que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Eso lo podemos leer en Salmos 14 y en Salmos 16. Ahí se repite la misma idea. Es evidente que Isaías 55, los versículos 8 y 9 que hemos leído, a un principio no está dirigido a los miembros de su iglesia, porque ese capítulo 55 de Isaías se refiere a un acontecimiento futuro. Isaías es el profeta del milenio. Entonces, aquí se refiere al milenio cuando los sobrevivientes de las naciones y sus descendientes, que nacerán durante ese largo periodo de 1000 años, serán todos invitados por Dios a abandonar sus propios caminos y sus propios pensamientos, que son malos. Dios les dirá a todas esas personas en aquel tiempo, que no es ahora todavía, a todos los seres humanos que serán parte del reino de Dios en el milenio. Y recordamos que eso también ocurrirá en el último y gran día, esa misma invitación. Dios les dirá a toda la humanidad las siguientes palabras que se encuentran aquí al principio de este capítulo 55 de Isaías, el versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice, y lo tenemos abierto: todos los sedientos, vení a las aguas, y los que no tenéis dinero, vení, comprad y comed. Vení, comprá vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dios está ofreciendo gratuitamente. Ofrecerá ese día a toda la humanidad. Dios extenderá su invitación a todos los seres humanos para ser parte de su familia. Les extenderá por primera vez y única vez la salvación. No los obligará, pues ellos tendrán que venir por su propio esfuerzo y voluntad y tomarla si así lleguen a aceptar la salvación que Dios ofrecerá al mundo entero. Versículo 6 de Isaías 55, continuando este pensamiento, dice: buscad al Señor, dirigiéndose a toda la humanidad de aquel día. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Dios estará cerca de todos los seres humanos por primera vez en el milenio y en el último gran día. Pero serán tiempos determinados y que se agotarán. Por eso dice, mientras puede ser hallado, mientras esté cerca, en el milenio y en el último gran día las personas vivirán como seres de carne y hueso, vivirán una generación de 100 años. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo finito. La aceptación de la invitación de Dios vendrá con una condición. Versículo 7 de Isaías 55, continuando la lectura. Abandone, dice Dios, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, escribió el profeta Isaías. Dios ofrecerá a la humanidad de la salvación, enseñando al hombre su camino de vida, muy distinto del camino que ellos caminaban, que al final el camino del hombre es camino de muerte y mucho sufrimiento. El camino del ser humano es así dentro del sistema de Satanás. Dios enseñará por primera vez a la humanidad sus verdades. Aquí en el versículo 11 de Isaías 55, y este es un capítulo extraordinario. Versículo 11 dice, así será mi palabra, dice Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el, y esta es la clave, el propósito para el cual la envié, su palabra. Pues la palabra de Dios es verdadera, de eso no tenemos duda. Y se cumplirá. Jesús en oración dijo en el Getsemaní, refiriéndose a la palabra de Dios, Dios, Jesús le dirige a Dios estas palabras y le dice a Dios, tu palabra es verdad, la palabra de Dios. Y el salmista conecta la verdad con el camino de Dios. Es decir, el salmista escribió, enséñame, oh Señor, tu camino, y andaré en tu verdad. Eso para que anoten, está en Salmos 86, versículo 11. Salmos 86, versículo 11, lo que hemos leído. Una cosa lleva a la otra, y las dos, camino y verdad, apuntan a algo extraordinario, que es la vida. La vida. Isaías 55, versículo 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Para llegar a Dios hay que seguir su camino. Escuchad, sigue escribiendo el profeta Isaías. ¿Escuchar qué? Escuchar la palabra de Dios que es verdad. ¿Y cuál es la conclusión de esos dos primeros pasos? Concluye el versículo diciendo, y vivirá vuestra alma. Dios es el único que concede la vida eterna a los que siguen su camino y obedecen su verdadera palabra. Son tres pasos fundamentales que Dios ofrecerá a toda la humanidad en un futuro. Su camino, su verdad y la vida eterna. Y lo más importante que debemos tener conciencia y entender es que Dios ofrecerá al mundo entero lo que ya nos ha ofrecido a nosotros aquí presente, cuando nos ha llamado para ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Dios ya nos ofreció todo ello a nosotros en este tiempo presente, cuando nos llamó, y todo lo ha hecho a través de Jesucristo. Vayamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que escribió Isaías. Jesús es el cumplimiento presente y futuro de lo dicho por el profeta Isaías en su capítulo 55. No se está inventando Jesús. Jesús está cumpliendo. Jesús es el acceso, es decir, el único camino para la salvación. Su doctrina, que es la palabra de Dios, es la única verdad. Solo en Él, siguiendo su camino y cumpliendo su palabra, encontraremos la vida eterna. Como primicias de su reino futuro y de la salvación venidera, nosotros fuimos todos invitados aquí presente por Dios a seguir su camino. Aprendiendo sus verdades, y ya recibimos los miembros bautizados una porción de su espíritu, que es un adelanto mismo de la vida eterna que fue sembrada dentro de nosotros. Las palabras de Jesús que acabamos de leer fue dirigida a sus discípulos. Esto sí fue dirigido a sus discípulos y por extensión a nosotros, su iglesia. Como parte del cuerpo de Cristo, que es el camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo afirmó, aceptamos su ofrecimiento y vivimos conforme su voluntad, pues comprendemos que sin camino no hay dónde ir. Sin verdad no hay qué creer, qué conocer. Y sin vida no hay cómo vivir. Como dijo una vez un predicador, camino es el comienzo. Verdad es el medio y la vida es el fin. Es decir, la vida es el propósito de nuestro llamamiento por parte de Dios. Jesús cumple esos tres papeles, por eso nos ofrece hoy a los miembros de su cuerpo el camino único y correcto a seguir. Ofrece la verdad de la palabra de Dios, que culminará finalmente en la vida eterna en su santo reino. Y también, como ya hemos leído en Isaías 55, al principio de este mensaje, Jesús nos ofrece hoy lo mismo que ofrecerá al mundo entero en el futuro. Y con referencia al camino que tenemos que seguir, vamos a leer un capítulo más del libro de Juan. Estábamos en Juan 14. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer los primeros tres versículos. Juan 1, versículos 1 al 3, y también leeremos el versículo 14. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 14. Es bastante conocido. En el principio existía el Verbo. Así comienza el libro de Juan. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como todos sabemos, el Verbo se refiere a Jesús, como Dios, como parte de la familia divina, como Creador. Y el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino en forma humana a la tierra, nació, tuvo infancia, tuvo adolescencia, y luego en la fase adulta se bautizó, y luego empezó su ministerio. Juan Bautista, respondiendo a la pregunta, porque le preguntaron quién era él, quién era Juan Bautista. Entonces, él respondió de él mismo, diciendo aquí en el versículo 23, Juan capítulo 1 que estamos, el versículo 23. Juan Bautista dijo de él mismo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está Juan Bautista mencionando al profeta Isaías en el contexto de este mensaje que estamos desarrollando. Entonces Juan Bautista fue comisionado por Dios para preparar el camino del Mesías. Un camino basado en la obediencia a las leyes inmutables de Dios. Jesús cumplió el rol de ser el camino porque Él mismo, siendo Dios y Creador, se sometió a la condición humana para seguir el camino de Dios, enseñándonos con esto cómo seguir este camino. Jesús dijo en diferentes ocasiones que si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Seguir por dónde? Por su camino. Esta frase de Jesús está en Mateo capítulo 8, versículo 34. Es obvio que Jesús siguió el camino de Dios, viviendo una vida sin pecado, guardando las verdades eternas con fe. Entonces, seguir a Jesús significa caminar por el mismo camino que Él caminó como ser humano. No como Dios, como ser humano. Nos dejó el ejemplo de cómo caminar en este camino de vida. Hebreos capítulo 10, podemos pasar allá. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a quedar allá en Hebreos. Vamos a leer varios versículos. Empezaremos leyendo los versículos 19 y 20. Hebreo capítulo 10. Versículos 19 y 20 dice, y luego vamos a leer más versículos aquí mismo. Entonces, hermanos, escribió aquí el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, Jesús ha inaugurado. Para nosotros, ese nosotros es su iglesia, por medio del velo, es decir, su carne. Jesús inauguró el camino hacia el reino de Dios para sus seguidores, para su iglesia. Y Pablo nos da algunas pautas para seguir el camino que Jesús siguió. Aquí en el versículo, vamos a leer el versículo 22 de Hebreos 10, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aquí están algunas de las condiciones para seguir firmes en este camino. Dios requiere un corazón sincero, requiere fe de sus seguidores, conciencia limpia y cuerpo puro. Eso no es para hacer a veces. Eso es lo que debemos practicar siempre, diariamente, pues cada paso en este camino es un paso de fe, creyendo que Dios nos ayudará a llegar hasta el final, pese las dificultades y los obstáculos. Versículo 23 de Hebreos 10. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y sabemos que no estamos solos en este camino. Estamos caminando todos juntos, todos los llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Versículo 24 y 25 dice: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Como digo, no es un camino solitario. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y está mucho más cerca de lo que pensamos. Es parte de caminar en el camino de Dios el ayudarnos unos a otros a través del ánimo y de las exhortaciones. Una clave muy importante, no dejando de guardar el sábado y las fiestas santas de Dios. Así que seguir el camino de Jesús es acción. Requiere una preparación de nuestra mente, requiere actuar correctamente y principalmente requiere interactuar con los hermanos de la fe. No hay otro camino. Si alguien piensa que puede seguir este camino por su propia cuenta, está muy equivocado. Congregarnos y animarnos unos a los otros es clave para seguir firme este camino. Es por eso que estamos reunidos hoy. Semanalmente nos reunimos para animarnos unos a otros. Entonces entendemos que Jesús cumplió este primer papel de ser el camino, porque Él, siendo Dios, encarnó en condición humana. Fue obediente hasta la muerte y demostró a todos nosotros, sus seguidores, que sí es posible seguir este camino con su ayuda y con la ayuda de los demás miembros de la iglesia. El camino de Dios no es un camino solitario, según lo que nos ha exhortado el apóstol Pablo. Si bien muchas veces escuchamos que la salvación es personal, sí es personal, depende de cada uno de nosotros, pero nosotros no seremos salvos sin lo que dice el apóstol Pablo, sin congregarnos, sin animarnos, sin sobrelevarnos todos juntos. Por lo tanto, no es suficiente conocer el camino, sino que es necesario caminar por él. Y eso es de vital importancia, como dice Salmos. Salmos dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Hay que andar en este camino, no solo estar consciente que este camino existe. No está de adorno. Y nadie lo puede caminar solo. Parte fundamental de caminar el camino de Dios es conocer y practicar sus verdades. Camino es el comienzo, como ya se ha mencionado. Jesús vino en condición humana, caminó el camino de Dios y nos enseñó que es posible y necesario caminar en su camino. Al decir, Jesús, sígueme, sígueme. Una vez conscientes que es necesario seguir este camino, como escribió Pablo, con corazón sincero, con conciencia limpia, cuerpo puro, congregándonos con nuestros hermanos, animándonos unos a otros, todo ello nos hace entender cómo seguir firmes en este camino de Dios. Ahí está la firmeza al practicar estas cosas. Ahora Jesús, como verdad, nos enseña por qué seguirlo. ¿Por qué seguir este camino? Jesús revela el conocimiento de Dios que nos da la convicción para seguir este camino. El capítulo 1 del libro de Juan, que ya hemos estado allá, podemos volver. Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 12. Aquí tenemos esta idea bastante clara. Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, refiriéndose a los que siguen su camino, a nosotros, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esta es la verdad fundamental que el que sigue este camino aprende. Aprendemos que Dios creó al ser humano para ser parte de su familia divina. Esta es la razón para seguir este camino de Dios, porque nosotros somos sus hijos. Sin embargo, Jesús vino a enseñar el camino de Dios porque cuando el hombre fue creado, se desvió de su camino. La primera pareja se dejó engañar por la serpiente, que es el adversario de Dios. Y por ello el hombre empezó a seguir un camino diferente del camino de Dios. Luego al principio de su creación, un camino de muerte y de aflicciones, como lo dijo el salmista. La intervención no fue inmediata cuando el hombre pecó, de la misma forma que Dios no apartó a Lucifer de inmediato cuando aquel arcángel se rebeló contra Dios. Dios no es Dios de dudas y de confusión. Por lo tanto, cuando se encontró la iniquidad en Lucifer, que había sido creado perfecto, Dios permitió que siguiera un camino distinto para que los demás ángeles que no le siguieron pudiesen ver los resultados de su rebelión con el pasar del tiempo. Cuando el hombre pecó, Dios actuó de la misma manera. No destruyó al ser humano de inmediato. Le permitió que siguiera su propio camino. ¿Cuál fue el resultado comprobado de la rebelión de Lucifer? Destrucción y muerte. ¿Y cuál es el resultado que vivimos en este mundo? ¿Cuál es el resultado del pecado del hombre? Destrucción y muerte. Seguir un camino diferente del que Dios ha trazado lleva a la destrucción y a la muerte. Pero cuando el hombre pecó, Dios puso en marcha un plan de salvación. Jesús vino para salvar al hombre mediante su sacrificio y a la vez anunciar el fin del sufrimiento humano. Jesús vino a anunciar el fin. El fin del sistema de Satanás. Marco capítulo 1, versículos 14 y 15. Libro de Marco, capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí dice que después que Juan había sido encarcelado, estamos hablando del Juan Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús vino a anunciar el establecimiento del futuro reino de Dios, que equivale al fin del sistema de Satanás, que imperó en el mundo preadámico y que impera hoy en el mundo que vivimos. El fin de este sistema maligno marcará el fin del sufrimiento humano. Jesús está enseñándonos por qué seguir el camino. ¿Por qué su camino nos lleva al reino verdadero de Dios? Y ese reino sustituirá para siempre el sistema presente de sufrimiento y desgracias. Jesús nos revela las verdades de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son los ángeles fieles y los ángeles rebeldes? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? Jesús explica también por qué existe el sufrimiento y cómo pondrá fin al mismo. Jesús nos ha revelado todo mediante la Biblia, que es la palabra viva de Dios. Como Jesús mismo, refiriéndose a Dios, dijo, y ya hemos dicho, tu palabra es verdad. Entonces, todas las enseñanzas que necesitamos saber para entender por qué seguimos este camino de Jesús está en la Biblia. Jesús es la verdad porque Él trajo el mensaje de Dios para los hombres. Jesús es la verdad porque reveló el conocimiento de Dios a través de los profetas, de hombres santos, a través de los apóstoles, incluso hoy a través de los ministros que conforman la iglesia de Dios. Por ello Pedro afirmó, refiriéndose a Jesús en Hechos capítulo 4, podemos pasar allá. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el cual podamos ser salvos. Porque Jesús, a quien se refiere este versículo, caminó el camino de Dios y nos enseñó cómo y por qué debemos hacerlo. Camino y verdad nos llevará a la culminación en el propósito del plan de Dios para salvar al hombre. Camino y verdad nos está preparando para la vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia afirma que el salario del pecado es muerte. De hecho, la muerte física es un proceso que ya no se puede interrumpirse, pues fue la principal consecuencia del pecado de Adán y Eva. En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 21. 1 Corintios 15, versículo 21. Vamos a leer la primera parte de este versículo 21, el comienzo, que dice: y por cuanto la muerte entró por un hombre, la primera pareja desobedeció a Dios y eligió seguir el camino de Satanás. No podemos decir que no sabían, pues Dios explicó a la primera pareja todo lo que había pasado con la rebelión de Lucifer y sus ángeles y el resultado de todo ello. Les explicó. Eva fue engañada porque no tenía convicción de lo que Dios había enseñado. Lo escuchó, pero no tenía esa convicción. Cuando Satanás, disfrazado de serpiente, preguntó a Eva si Dios había prohibido a ellos de comer el fruto de cualquier árbol, Eva respondió con convicción que sí podían comer de todos los árboles. Ella ya había comido de los frutos de varios árboles: manzanas, peras, guayabas, plátanos. Y ningún fruto que cogió y comió le hizo daño. Tenía convicción. Hasta ahí Adán y Eva habían obedecido a Dios cuando dijo que podían comer de estos árboles. Comieron, saciaron su hambre y nada les pasó. Sin embargo, cuando la serpiente puso en duda si podían o no comer de todos los árboles, ella respondió que sí podía, pero que había un árbol que Dios dijo que no podía comer. Dios dijo. Ella no estaba segura de esa instrucción, porque quizás no comprendía la diferencia entre comer un fruto y otro fruto, pues todos los frutos que había comido antes, hasta ese momento, no le había hecho daño. Entonces Eva dudó y pensó: ¿por qué haría daño aquel otro fruto que Dios dijo que no se debe comer? Ella comió y desobedeció a la orden de Dios porque no confió en lo que Dios dijo. Adán también comió porque prefirió seguir a Eva que a Dios. Y las consecuencias está en el siguiente versículo aquí de 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer también solo la primera parte, el comienzo de este versículo. 1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, es un hecho inevitable, todos morimos una muerte física a causa de la transgresión de Adán. Pero Dios creó al hombre con el increíble potencial de nacer en la familia divina de Dios. El legado de Adán, la muerte física, pasó a toda la humanidad, como hemos leído, porque así como en Adán todos mueren, pero el ser humano, pese a ello, aún puede seguir con los designios de Dios, aún puede nacer en la familia divina de Dios, gracias a Jesús, quien siguió el camino de Dios y nos enseñó cómo, por qué y para qué seguirlo. De eso se trata el conocimiento en la Biblia. Y es por ello que estamos todos aquí reunidos en este día de sábado. Porque Jesús nos ha dado el ejemplo positivo de seguir el camino de Dios. Nos enseñó la verdad de Dios. Y finalmente, al seguir este camino y obedecer lo dictado en la palabra de Dios, Jesús nos ofrece como consecuencia, como recompensa, la vida eterna en su santo reino. Por eso, ahora volveremos a leer 1 Corintios 15, los versículos 21 y 22, pero completos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, completos los versículos 21 y 22, que dice lo siguiente: y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que acepten y sigan el camino de Dios resucitarán a una vida espiritual y eterna como miembros de la familia de Dios. Jesús pagó las consecuencias de la transgresión humana que había puesto al hombre en la condición de acreedor de la pena capital, la muerte física y también la espiritual, si lo permanece en su error. Sin embargo, Jesús se ofreció para salvar al hombre, no de una muerte física, sino de la muerte espiritual, la segunda muerte, la definitiva. Solo Jesús nos puede ofrecer vida eterna porque Él es el dador de la vida. Todo, como hemos leído en Juan capítulo 1, todo fue creado por Él. Por eso, con mucha propiedad de Jesús como vida, dijo en Juan capítulo 11, podemos leer los versículos 25 y 26. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, como última cita que vamos a leer en este mensaje. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Y yo les pregunto ahora, ¿creen ustedes en esto? Es evidente que sí. Creemos en eso y seguimos este camino. Aprendemos las verdades de Dios porque creemos en la resurrección de los muertos. Creemos que Jesús es el único que nos puede otorgar vida eterna en su santo reino. Por ello, en conclusión de este mensaje, entendemos por qué Cristo afirmó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con estas palabras entendemos que solo existe un camino para seguir, el camino que Cristo siguió y nos enseñó a seguirlo. Solo existe una verdad que podemos creer, la verdad revelada por Jesús. Solo existe una vida plena para experimentar la vida eterna que Jesús nos traerá como galardón en su segunda venida al toque de la última trompeta. La misma que ofrecerá posteriormente al mundo entero cuando esté en el milenio y en el último gran día. Pues fuera de Cristo, cualquier camino es sin rumbo. Fuera de Cristo, cualquier verdad es falsa. Y finalmente, fuera de Cristo, cualquier vida termina en muerte. Sigamos pues firmes en el camino de Dios, practicando su palabra, y el propósito de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros, volviéndonos para siempre sus hijos en su santo reino.